En casa de Herrero, es radio.
Amigos, esperando que se encendiera la luz roja y como siempre, Fernando Sánchez Dragó está robándome el show, porque es que es una cosa verdaderamente sorprendente. Yo creo que se lo tiene que hacer mirar, ir a un psiquiatra o algo parecido. ¿Saben ustedes? Porque ya al final descubrí las cartas y digo, ¿para qué ocultarlo? O sea, no es que a mí me haga especial ilusión cumplir tantísimos años, pero hoy es mi cumpleaños, no lo digo para que nadie me felicite, y entonces pues cumplo 63 tacos. En comparación con algunos, por cierto, es la edad de un yogurín, ¿eh? Tampoco hay que ponerse estupendo. Y resulta que Fernando Sánchez Dragó, después de que Luis Alberto de Cuenca, aquí presente, lo digo porque es noticia, que este es Luis Alberto de Cuenca. Buenas noches, don Luis Alberto.
Buenas noches.
Me felicitara como buen amigo.
Por mí, claro.
No, me refería a Sánchez Dragó, al que quiero ceherir una vez más en los primeros minutos de este programa. Me dice, bueno, muchas felicidades, pero que sepas que fue antes de ayer, o hace 3 días, fue mi cumpleaños.
Claro,
y nací el mismo día que Graham Greene, el mismo día que ¿quién?
Antonio Calamari, Gandhi. Y no sé, bueno, esto lo es, las efemérides de la prensa y el cambio está bien.
Bueno, yo le diré a Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, Fernando.
Buenas noches.
Algo que no sé si él sabe, pero que también le puede impresionar, y es que yo nací el mismo día y el mismo año que fue que Valdano.
Hombre, pues lo mío, mayor nivel, ¿eh?
El mismo año que tú, ¿no, Fernando?
Sí, él es el más joven, salvando a Carmen de los cuatro.
Pero en tu caso, por semanas.
Por 10 meses.
Luis, tú te das cuenta, tú deberías tratarme con más respeto, porque podría ser mi hijo.
Sí,
tienes que dirigirte a mí como se dirige uno a un padre.
Yo
con el respeto que los padres.
¿Podría usted?
Claro, yo tengo. Mi hijo mayor prácticamente tiene tu edad.
Pues sí, yo sé que.
Tiene 59 añitos, lo cumplí.
Pues sí, yo te advierto una cosa. Yo, cada vez que la gente me mira como si fuera un proyecto anciano, pienso en ti. Tú no sabes la maravilla que es poder tener un ejemplo tan cercano. O sea, esta gente que trabaja conmigo, que algún día habrá que desasnar alguna vez, sabéis que estoy todavía muy conmovido. Se murió Sarah Aznavour y nadie sabía quién era Sarah Aznavour,
el equipo. No, pero Carmen sí que lo sabía.
¿Qué te lo digo? No, yo te lo prometo,
tengo,
Fernando.
Pero si seguía cantando.
Pero no, desde luego, le conocía ligeramente.
No te adornes.
Espera, que no te lo conté del todo. Yo, cuéntalo. Que hablo todos los días con mi madre cuando vengo al trabajo, le dije, mamá, se ha muerto este hombre. A mí me suena, pero la verdad es que no mucho. Y ella me dijo, por favor, ¿qué dices? Si es una figura histórica, ¿cómo no la puedo
hacer? Ya la regañó su madre.
Entonces me regañó y me sentí bastante mal, porque bueno, a veces...
El paradín, el icono...
De verdad, no lo conocía francesa. Tanto como debería haber.
Y un gran actor también.
Y actor, trabajó con Godard.
Sí.
Bueno, hizo 80 películas.
80 películas, o sea, sí, muy bueno.
Y luego estuvo en activo hasta el año pasado, hasta un año, unos meses antes.
No, estaba en activo todavía.
Bueno, pues cuando esta gente inculta me mira como si yo fuera Matusalén, yo inmediatamente pienso en Fernando. Digo, o sea, si yo tengo 63 y podría ser el hijo de Fernando. O sea, que decir, que anda que no me queda recorrido.
No, pues,
hay una
bueno,
persona,
pero Fernando
hay una
dice que lo de los
que dice que yo tengo 20 siempre años. No está mal, ¿eh?
Hay una persona que te quiere mucho que te dice eso. ¿Sí? Y tú te lo crees.
Es una opinión.
Pues no.
20 siempre años. Sí.
¿A qué? ¿La palabra octogenario cómo te suena?
Bien, yo continuamente alardeo de ser octogenario. Ah, sí, sí, me gusta. Bien,
¿pero cuántos has cumplido?
82.
82.
Pues eso, fíjate, 19 años de diferencia.
Pues eso podría ser mi hijo.
Bueno, pues, un padre precoz.
Pues sí. Oye, yo me casé a los 20 años.
¿Y tuviste la tu primera hija a los 21?
Bueno, me casé en la cárcel, tuve que esperar a salir de la cárcel para que el hijo fuera concebido, pero sí, claro, mi hijo tiene ya...
Pero creo que lo intentaste en la cárcel.
¿Eh?
En condiciones,
no, no dejaban, en aquella época no dejaban.
No, pero anda que te amonestas.
Tu hijo Fernando.
Contaste,
no,
te vendiste no sé dónde.
Mi novia a saltar las tapias de la cárcel, a forzar los barrotes. No, hicieron una ceremonia... Bueno, tú sabes, el cura que me casó, que era un fraile mercedario, que además me enteré, murió hace poco porque vino el obituario en El País o en algún periódico, se llamaba Gumersindo Placer. Me parece un nombre inventado por
César. Sería, ¿no? Placer. Gumersindo Placer. Sería Placer. Lo que pasa, bueno, es que tú, pues, le quitas la tilde.
No, Placer. Placer. Gumersindo Placer, como suena. Y entonces en una celda cerca ya del rastrillo más o menos de salida montaron ahí un altarcito con una virgen, una estatua de la Virgen, sabía, de Murillo,
sabía que lo ibas a contar, sabía que lo ibas a contar.
Vinieron tres miembros de mi familia, tres miembros de la familia de ella, trajeron...
Y no cuentes lo que hiciste debajo del manto, por favor, que ya lo contaste una vez.
¿Te casaste por la iglesia?
No había alternativa. Pero lo que sí he contado, hubo un comentario de un funcionario genial. Yo estaba entonces en el Partido Comunista y hubo un comentario de uno de los funcionarios que vigilaban la galería donde estábamos nosotros, que era un funcionario franjista, en fin, muy serio, muy correcto, siempre muy lacónico, ¿no? Y entonces cuando se enteró de que me casaba, yo comunista, de que me casaba por la iglesia en la cárcel, vamos, lo clavó, dijo, vino tinto con sifón.
Muy bueno tu artículo del domingo pasado, ¿eh?
No le digas eso, que nos lo va a contar. No, pues sí, claro. Acabas de encender una.
No sé, yo creo que el final te lo has inventado, pero el final estaba bien porque era lo que
yo no lo he leído.
Que fue tal como lo conté.
Gracias, muy
bueno. Hay testigos. Bueno, el único
que contabas sí que
le iba a llamar, pero después.
No, contaba, es que esto es rigurosamente cierto. Además, lo había contado ya en algún libro, la verdad. Que en 1958, cuando estábamos allí detenidos, 18 estudiantes, todos miembros del Partido Comunista, en mi celda, bueno, nuestra celda, porque éramos cuatro, Alberto Saoner, Manolo Moya, Javier Muguerza, luego eximio filósofo, y yo, le llamaban, por el desorden que imperaba en ella, le llamaban festivamente los reclusos, los presos, la cerda 49. Bueno, pues en la cerda 49 se montaban...
Tú fíjate, para que los reclusos llamaran eso la cerda, imagínate...
¿Cómo seríais vosotros?
No seas malo, Fernando. Las cárceles estaban limpias como los chorros del oro, y los reclusos, hombre, allí había, vamos, revisaban todos los días, estado de revista permanente, menos la nuestra, en fin, que nos dejaban los filósofos, claro. Y tal, bueno, entonces aquella cerda 49 era un ágora permanente por las tardes, nos hablaba de literatura, de filosofía,
o sea, la brasa que debían
dar,
de ya es impresionante,
y entonces
de
filosofía se ponía, cínica, se ponía a rebosar, compañeros,
iba la gente,
allí camaradas, iban a rebosar,
no, iban
los presos,
y, y había un preso común que era un chiquito, muy jovencito, 18 añitos tendría, un
rey de
importancia,
entonces,
de Málaga, muy simpático, muy buena persona, en fin, muy discreto, muy humilde, que no entendía nada, el pobre hombre era casi analfabeto, pero se sentaba ahí en un rincón y nos escuchaba verdaderamente iluminado por lo que a él le parecía alta cultura. Bueno, pues esto duró, no molestaba a nadie, al contrario, nos hacía toda clase de favores si queríamos, bueno, y este chico tenía fama de ser mariquita, vamos, de ser homosexual, y entonces un buen día, naturalmente, dentro de la galería, dentro de la cárcel, funcionaba, bueno, pues una especie de sucursal del Comité Central del Partido Comunista, que estaba en París con Santiago Carrillo, en fin, y entonces un día nos llama el representante de la dirección del partido dentro, dentro de la cárcel, y nos dice que tenemos que prohibir a ese chico que venga a la celda. Nos quedamos extrañados y dijimos, ¿por qué? Pues porque tiene fama homosexual y nosotros somos presos de honor y nos desprestigiamos si aceptamos un homosexual en nuestra celda. Pero esto no es lo peor. Es que de verdad que es probablemente la única vileza que yo y mis tres compañeros de celda cometimos en nuestra vida. Porque no solo esto, sino que nos conminó a explicarle a este chico por qué no podía entrar. Decirle, mira, tú no puedes entrar aquí porque tienes fama de homosexual, tienes fama de maricón, en definitiva, ¿no? Y nos avinimos a la disciplina, a la sagrada disciplina estalinista del partido, y se lo dijimos. Tremendo, tremendo.
Dar el golpe final, joder.
El golpe final es que la persona...
Qué lo bueno.
Que la persona muy conocida, que llegó a ocupar altísimos puestos en importantísimas empresas españolas, y por otra parte, en fin, amigo mío, buena persona, inteligente y tal. No, es que descubrimos años después que él era homosexual.
Esa es buena.
Ellos dio la orden.
Sí.
Esa es buena.
Bueno. Tremendo, ¿eh?
Tremendo, ¿eh?
Por eso te he dicho que el artículo era muy bueno, estaba muy bien.
Siento no.
¿Y qué os dijo el chico?
Hombre, se quedó sobrecogido.
El chico no diría nada.
Llegó a decir algo, quiero decir.
¿Y solo estaba en la cárcel por ser homosexual, Fernando? ¿Solo estaba en la cárcel por ser
homosexual? No, había robado algo, baterillo, sin importancia, vamos, ¿no?
No, pero fíjate, el chico, digo, sin llegar a pensarlo, pero podría pensarlo, decir, hombre, me meten en la cárcel los malos, ¿no? Yo voy a escuchar a estos porque parecen los buenos. Y los que parecen los buenos me echan también. Son peores que los otros. No, o sea, decía, todos son malos.
¿Pero dudasteis
para el chico?
Para él ha sido terrible.
Hombre,
¿dudasteis a la hora de obedecer la orden, sí o no?
Hombre, sí, lo discutimos. Pero oye, no te puedes imaginar lo que era en aquella época la monolítica disciplina que imperaba en el Partido Comunista. De hecho, pocos meses después de esto ya nos fuimos saliendo todos del partido. Pero en aquel momento obedecimos.
El amigo Neruda y alguno más en el famoso Congreso de Valencia de Escritores Antifascistas de 1937, el pobre André Gide, que también tenía fama de homosexual.
Claro, bueno, fama de nada. Reconocida, vamos, pero, sí.
Pero no era solo por eso, es porque acababa de escribir...
El retorno de la URSS.
El retorno de la URSS. Claro.
Fue su gran desilusión acerca de la URSS.
Hombre, fue el que abrió la puerta.
Entonces, como dicen ahora los cursis, el mobbing que le hacen todos estos, sí, es lo que tú estás diciendo.
Sí,
es que se tiene que volver a París.
Sí, sí,
no
sí.
Puede quedarse en Valencia.
Tú fíjate que aquel librito, porque es un librito muy pequeño,
nada, muy
retorno
breve.
De la URSS, pero claro, él fue el primer intelectual, porque la inteligencia europea estaba toda ella fascinada por los bolcheviques, vaya. Y fue, André Gide fue el que ya entreabrió la puerta y ya a partir de ahí empezaron
los críticos. Y hay un socialista.
Y hubo la reacción de unos y
de
otros.
De los Ríos también.
Sí, sí, claro.
Que también Fernando de los Ríos se desilusionó.
Fernando de los Ríos también es de los primeros que llega a España, en una España que el comunismo estaba en alza, diciendo que cuidado con lo que...
Bueno, por ejemplo, en Italia hubo un caso muy parecido a André Gide, que es Ignacio Silone, sí, que también era...
Ah, famoso Ignacio Silone.
También se salió, también denunció lo que estaba pasando. Fueron los que empezaron.
Muy poco.
Ya lo vieron Kessler...
Es que acuérdate que te quedabas aislado intelectualmente. Es que esto no se recuerda. O sea, por ejemplo, el caso de Raymond Aron, ¿no? Que se queda, que muerto Albert Camus, que era el único que le estaba haciendo frente a Sartre.
A Sartre.
Pero claro, es muy divertido que Albert, yo traigo un libro que no habla de eso, pero que es la época. Es muy divertido que Sartre está estrenando obras de teatro en pleno París ocupado por los nazis, Camus está con su Lecombat, ¿no? Está en la resistencia de verdad. Curiosamente, Sartre se apunta a la resistencia inmediatamente después del desembarco de los norteamericanos.
Apretó un pasado.
¿Sabes? Pero cuando muere Camus, la única alternativa, digamos, liberal que queda es ahí Raymond Aron. Y bueno, hasta los años 70, o sea, tanto
un
no empieza
gran ideólogo liberal.
Claro, el gran ideólogo liberal. Hay una. Bueno, su gran discípulo fue Jean-François Rebel, ¿no?
Bueno, claro, se fue.
Claro, pero estaban aislados, o sea, y los escritores, lo mismo los núcleos de escritores, o sea, es el estar apartado, no ya de izquierdas, sino, como tú bien dices, de no ser compañero de viaje del partido, que además nadie hablaba del Partido Comunista y tal, hablan del partido. El partido dice, al partido le interesa, no deberías hacer esto, en el partido está mal visto, nadie sabe quién ha dicho que está mal visto, nadie sabe cómo interesa, sino que es el partido, un abstracto.
Pues fijáis, es un abstracto exactamente igual que el Partido Nacional Socialista en Alemania o el Partido Fascista en Italia, era lo mismo exactamente.
Bueno, ¿sabes? A mí cuando me expulsaron del partido, porque yo un momento, bueno, expulsarte no, porque para que te expulsaran del partido tenías que matar a Lenin o algo así, era casi imposible, pero te congelaban, te enviaban ahí a misiones laterales.
Caías en desgracia.
Encasillamiento y tal. Y entonces los tres argumentos que me dieron fue, uno, que yo venía de Italia entonces. No, bueno, algo de eso.
Había mucha moralina.
Había tenido contactos con elementos trotskistas, lo cual era cierto. Que había tenido, segundo motivo, que había tenido contacto con anarquistas, lo cual también era cierto. Y lo tercero ya era inaudito, que llevaba una vida inmoral, porque había vuelto de Italia con quien era mi mujer en aquel momento, Caterina, la madre de Ayanta, etcétera, etcétera.
Es que
literalmente. Fíjate. Además, quien me lo dijo fue un poeta conocido.
No, pero la vida, pero eso era normal, porque la vida tenía que ser una vida prácticamente ascética.
Un poeta que nos echaba la bronca si nos masturbábamos, porque decía que un buen comunista no se masturba, literal.
Entonces, ¿en qué se diferenciaba el nacionalcatolicismo?
En que unos eran ateos y los otros eran creyentes, en lo demás parecidísimo.
Podrías haber contestado con lo de la masturbación, eso que decía Woody Allen, de que masturbarse era hacer el amor con la persona que más quiere.
Eso es muy bonito.
Bueno, hay un premio Cervantes que dice que el último toque, como uno mismo, no lo da nadie.
La película El Lobo de Wall Street se recomienda masturbarse 6 u 8 veces al día.
Bueno, y a mí eso
El Lobo de Wall Street.
Bueno, y a mí eso
Martin Scorsese.
Es una película horrible.
Oye, por cierto,
es una de las cosas que demuestran, Luis Alberto, que hasta las personas más sensibles y más estupendas como tú, sí, claro. De vez en cuando
El Lobo de Wall Street es una grandísima.
Esto ya lo hemos hablado, a mí también me encanta esa película.
¿Creías que te
¿verdad que sí?
Rositas, Luis Alberto. También para ti.
¿Tú has visto El Lobo de Wall Street?
Sí, la he visto, no me gustó.
Y Carmen se ha redimido totalmente de no saber
qué has dado. Mecánica.
Luis Alberto sostiene que es una masterpiece, no te lo pierdas.
Yo pienso que es una chef de...
De verdad que a mí eso me sorprende.
Bueno, y ahora voy a Oviedo precisamente con Eduardo Torres Dulce a una cuestión de Scorsese, que no sabemos si va a estar él incluso, y le pienso decir que descubrí delante y dice, ha hecho usted la mejor película de los últimos 10 años.
Que mirará con el Lobo de Wall Street. No, pero si es Scorsese, bueno, lo vamos a poner en telejuicio, pero el Lobo de Wall Street es mecánica, es
sensible,
es hortera, es de mal gusto.
Te estará llamando García porque
te estará
viendo.
Porque quiere decir que le gusta bien, el Lobo de Wall Street también.
Te puede llamar no García, lo cual demuestra que no está oyendo el programa. Porque
no, si estará García, para ver que cómo estoy del cólico nefrítico. Luego le llamaré.
¿Cómo estás del cólico? Para que, pues si nos estás viendo, está mejor, aquí, ¿no?
No había llegado aquí.
Teniendo en cuenta que efectivamente si no hubiera venido, pues es una buena señal que esté aquí. Otra cosa es lo que nos dure.
Lo que pasa es que ahora García lo que puede hacer es conectar la radio y entonces dirá, si oye mi voz, entonces ya es que estoy perfecto.
Pero los cólicos nefríticos menudean en este programa. Porque ya van dos. Claro, el año pasado tuve.
Cada vez nos salvamos menos, ¿eh?
No, yo nunca.
Uno, perdón. No dejaré que la historia se tuerza en este programa. Fernando Sánchez Dragó llegó un día con una cara demacrada. ¿Qué te pasa, Fernando? Tengo un cólico nefrítico. Digo, hombre, pero Dios, ¿pero cómo es posible que hayas venido en estas condiciones? Le dije yo. Y él respondió, yo nunca he faltado a una cita laboral. Es lo verdad. Tengo a gala y no pienso ahora emborronar es mi verdad. Currículum.
Ni un solo día
a
de
la
baja,
semana siguiente no vino.
¿No?
A la semana siguiente no vino.
Faltaste
pero
un
día por la enfermedad.
Por la enfermedad.
Estaría dando una
por la enfermedad. Carmen.
Y Vostok.
Fue por el cólico nefrítico y eso te honra.
Pero si claro, no llegué a tener cólico nefrítico. Fue una mala.
Que
cólico
nefrítico a la vez. Hospital, que casi te iban a intervenir y al final luego no. ¿No te acuerdas que fue un lío?
Faltaste un día.
Pero sí que no vino.
Faltaste por el cólico nefrítico. Hiciste muy bien.
Pero es que yo te digo que bebas agua todo el rato.
Maldita hemeroteca. Eso hay que demostrarlo.
No. Vamos, no te fíes del.
Nos acordamos.
Fíjate de Carmen Arreaza, que no.
Pero que te lo perdonamos, por supuesto, hombre, que estabas muy enfermo.
Bueno, pues vino la excepción sufriendo. Que confirma la regla.
Sí, claro.
Oye, quiero añadir algo que has dicho tú, Fernando, y es que hay una novela de Simone de Beauvoir que yo leí hace 50 años, no sé si, que me interesó muchísimo, no sé si ahora resistiría la lectura, que es Los Mandarines, que es donde cuenta todo, en fin, toda esa pugna que hubo, sobre todo capitaneada por Camus y por Sartre, que eran los que encabezaban estos.
Al final, la personalidad de Camus ha quedado reflejada como una gran persona y como un gran escritor, y Sartre está a la baja.
Y Saint-Exupéry, no nos olvidemos de
Saint-Exupéry. Lo adoro.
Saint-Exupéry y Camus son las dos grandes figuras literarias de la Francia.
Yo pienso que
pero
sí.
Él no tiene, pero Saint-Exupéry no tiene una producción literaria tan extensa como para
bastante. No, porque muere a los 44 años.
Muere pero no llega.
Tiene
pero,
pocas novelas, pero tiene pocas. Por ejemplo, una obra periodística vasta, muy vasta, muy vasta, muy vasta, ¿sabes? Que no se conoce apenas. Hay un libro muy bueno que apareció el año pasado sobre la obra periodística de...
Yo descubrí el otro día, preparando la documentación de una novela que me temo que no terminaré de escribir porque me supera, pero bueno, documentándome, la novela en cuestión era la historia de Estoril y de toda la corte del rey sin reino, etcétera, etcétera. Y entonces descubrí que el Saint-Exupéry había estado en Estoril. Y había descrito aquel Estoril decadente lleno de reyes en el exilio, expulsados. Y hace una descripción prodigiosa.
Muy bueno. Y estuvo en la Guerra de España, ¿eh?
Entonces estaría en Estoril.
Escribió reportajes sobre la Guerra de España.
En 44 cuando muere, ¿no? En los primeros 40.
Pero oye, tengo que decir que el libro que he mencionado hace un momento sobre la obra, sobre Saint-Exupéry en general, centrado un poco sobre la obra periodística, es de Montse Morata. Y publicado por Stella Maris y se llama Aviones de Papel. Y es un libro excelente. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero ya no existe. Se murió de repente.
Bueno, a ver, acercándonos a la actualidad, hay una noticia que acaba de salir. Yo me he enterado hace 15 minutos y me gustaría que comentarais. Y es que Darío Villanueva no quiere volverse a presentar a la reelección como director de la Real Academia. ¿Es buena noticia o es mala noticia?
Yo creo que es mala, pero a lo mejor es buena para él. ¿Sabes lo que os digo? También quema mucho ese tipo de puestos.
Sí, es que la academia...
Y Darío es una persona encantadora que tampoco quiere estar toda la vida zozobrando en un mar proceloso y complejo como es el de la
academia. Darío es un excelente ensayista. Había recomendado un libro de Darío, ya puestos, que está publicado en cátedra, que se llama Poesía y Cine, que es un estudio de la ciudad de Nueva York, la poesía de Federico García Lorca, pero también la poesía de Walt Whitman. Es un libro extraordinario. Darío es un gran teórico de la literatura.
Y profesor universitario.
Y ha sido rector
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Así que yo creo que hace bien.
Una buena persona y una gran persona que además es.
Ha sido compañero nuestro en las tareas del Principio de Estudios del Jurado.
Yo creo que. Es que la academia es muy complicada. Ahí hay. Demasiados.
Y más ahora, ¿no? No sé si hay relación causa-efecto, pero esta historia de que ahora la academia se meta en el lío de la del lenguaje inclusivo.
Bueno, más que se meta, lo metan en el lío.
Bueno,
¿no?
Sí,
la
bueno,
metan
bueno, en el bueno lío. A ti te meten en un lío si tú te dejas meter en el lío. Porque si dices, no, mire usted, yo no me voy a
está
meter
en el lío. Está demasiado en el candelabro, como no, se dice
no,
ahora.
Bueno, no es cuestión de dejarse meter en el lío. Para entrar en la academia tienes que llevar a cabo una verdadera campaña electoral. Tienes que visitar a los académicos, me tienes que explicarles, tienes que parlamentar con
sí,
ellos.
No, pero no,
no es que te nombren, ¿no? Es que,
sí, no,
es que
no, no,
el
no
candidato lucha por ser nombrado.
Pero,
¿eh?
No, pero yo me refiero a los requerimientos de este gobierno reciente.
No, se refiere a la cuestión
diciéndole
de
a la Real Academia
de lo del lenguaje.
Informe
claro,
sobre
sí
cambiar la Constitución con un lenguaje inclusivo.
Permites que te cuente una anécdota,
sí,
ya
claro
que estamos contando
por
anécdotas.
Favor.
Que además está contada en mis memorias, en esos días azules. Allá por el año... ¿cuándo se presentó Fraga a las elecciones generales? En el año 79.
Por
bueno,
no, 77.
No, la segunda.
No, no, la
77.
La segunda
79, pero el 77 ya se presentó.
Se presenta con los siete magníficos.
Pues en el 79, claro, cuando yo estaba empezando a acercarme al Partido Popular, en fin, estaba yo derivando hacia la derecha.
Etc. Joder, en un mismo programa has pasado del trotskismo al anarquismo,
sí,
al comunismo estalinista,
sí,
y está acercándose a Fraga.
Como casi
eso
todos.
Es lo que da una gran
como casi
gracia
todos los que estábamos en el Partido Comunista entonces.
Años,
y además, desde la época del partido hasta esta, había pasado veintitantos años.
Pero ya
sigue.
No, yo creía que tu evolución había empezado más tarde.
Yo también.
Yo, mi evolución.
Yo también, sí.
No, mi evolución empezó en 1968 en la guerra de Vietnam. Cuando llegué allí me di cuenta de las patrañas que nos estaban contando. Ahí rompí con la izquierda y con el Partido Comunista. Con el Partido Comunista ya había roto, ¿eh? Pero bueno, a lo que iba.
Venga,
de repente me llaman, no voy a decir su nombre, un político conocido, miembro del Partido Popular y tal, como yo había, en fin, había escrito algún articulito.
¿Actual?
Por aquí, por allá.
No,
no de aquella época, ¿no?
Entonces,
pero del PP.
Está muerto.
¿Eh?
No.
No sé si está muerto, no estoy
no
seguro.
No ves pistas.
Pero
si es
de Magnífico, yo creo que no sobrevive nadie.
No, pero hombre, no era uno de los
ya no es una pista.
Bueno... Bueno, digamos que se realizaba en la política de imagen del Partido
pista,
Popular.
Sí, sí, sí.
Ah, vale, bueno, más o menos.
La política de imagen.
Sí,
sí, un poco, sí, sí,
sí,
en fin. Bueno, entonces me llama como, en fin, había...
Sí, sí.
Pero no, yo tengo dos nombres, o sea, pero no puedo...
A ver,
¿cómo se los digo? No, no, no.
¿Tú los dices?
Pero por... No, de menos no, a mí te diré si se dedicaban
no,
a la imagen.
No, pero no en público porque no me atrevo. No,
sabéis
no,
quién es, segurísimo. Bueno, el caso es que me llama...
¿Cuáles son sus iniciales?
R.B.
RB.
Bueno, ahora no digáis el nombre.
No.
R.B.
Sí. Bueno, oye, no, cuéntalo. Es igual. Esto no es
Raúl.
Esto no es ad hominem. Lo que interesa es el...
Ah, ya sé quién. Pero no era un... Ya sé quién.
Bueno, pero era el encargado en aquel momento.
Era el jefe de prensa de Fraga.
Sí,
déjate
sí,
de leche.
Sí,
¿eh?
Bueno,
o sea,
bien,
más claro.
¿Has visto que aquí hay...?
También lo sabe.
Me llama, teniendo en cuenta eso, que yo había dado ya algunos indicios, articulitos por aquí.
Grandísima persona, por cierto.
Que sí, no tengo... Pero que por supuesto que sí. Y me dice que querían encargar a una serie de personas notorias, el uno por el deporte, Valdano era uno de ellos, Santiago Grisolí, yo como escritor, en fin, cinco o seis personas que querían que hiciera un vídeo simplemente diciendo en mi caso lo que me pedían a mí, diciendo que Fraga era un humanista, autor de 40 libros. No tenía que decir más que eso. Bueno,
pero
yo me quedé, que es verdad.
Y catedrático.
Me quedé perplejo ante este ofrecimiento, ¿no? Claro, no supe muy bien cómo reaccionar en un primer momento y me dice, bueno, y le digo, y eso, me dice, no, y hemos pensado dónde harías esa declaración. Y me dice, delante de la Real Academia Española. Y yo digo, no, eso no lo hago de ninguna manera, porque todo el mundo va a pensar que es una maniobra por mi parte para que me hagan académico o algo así. Eso no es verdad. En todo caso, lo más que aceptaría sería hacerlo delante de la Biblioteca Nacional, que, bueno, es un símbolo del libro, de la lectura y de la literatura. Bueno, y...
Mal sitio, porque...
Pero cuando yo...
Fraga ha escrito 40 libros, todos ellos abstrusos, absolutamente jurídicos, la mayor parte de ellos...
Pero la tesis era interesante sobre Saavedra, o sea, Fajardo, uno de los grandes...
Era un tipo que tenía muchísimas virtudes...
Me dejas terminar que venía cuento
no
de lo que pasa...
su estilo literario.
De lo que... Del contubernio que hay entre la academia, los políticos...
No era Churchill escribiendo.
Bueno, entonces, cuando yo le dije, no, de ninguna manera voy a hacer yo eso, porque todo el mundo va a interpretar eso, se me queda mirando esta persona y me dice, pero Fernando, tú eres un ingenuo. ¿Cómo crees que se entre en la academia? Si haces ese vídeo, estarás en la academia. Tal cual.
Sí, pero eso te lo dijo él.
Eso,
porque
este,
era un argumento de convicción.
Y era un farol.
O sea, la capacidad que tenía él de hacerte académico es la misma
farol
que tengo yo
anda,
de batir el récord
no
de los 1500.
Anda que no hay académicos que han entrado por el camino de la política, por el camino de la expresión.
Pero la política influyente, pero si eran siete gatos en la alianza con lo que estás escribiendo, no mandaban nada.
No, pero todavía tendría... Bueno, yo creo que me da un farol, ¿eh? En ese momento...
No,
ya
no mandaban
un farol,
nada,
pero
Fernando,
eso revela...
nada de nada.
Pero, no, pero por ejemplo, en la academia
era la derecha proscrita, de la iglesia, era la
tiene que haber un representante del ejército.
Tenía, ahora ya no.
Ese es el móvil de Fernando Sánchez Dragó. Todo el mundo que conoce a Fernando Sánchez Dragó sabe, bueno, que Fernando Sánchez Dragó.
No, y si se apaga enseguida. Es
que... a ver quién te llama.
No, una no. chica.
Sí, una chica. Yo solo veo.
Oye, pero cuelga, macho.
Me llamaba Garci, pero no ha sonado. No.
Oye, pero qué bonita la canción.
Pero Fernando Sánchez Dragó resulta que no tiene.
Ahora dura muchísimo esto.
No usa el móvil.
Pero acuérdate que estuvo con el director.
Ponlo, ponlo en el micrófono para que se oiga
no,
la canción.
No, muchas gracias. Ya los efectos especiales ya los administro yo, bueno, Luis Alberto.
Me felicita el cumpleaños esta persona. Pues con 2 o 3 días de retraso.
Alguien que estaba escuchando el programa.
Evidentemente.
Claro, porque veo.
Pues bueno, o alguien que me conoce muy bien.
Bueno, te conoce no tan bien porque bueno, ha sido 3 días de retraso.
O sea, okay, te conoce con 3 días de retraso.
Me conoció muy bien.
Bueno, Luis Alberto Cuenca, antes de que volvamos al tema, al monotema que tanto os gusta a los tres.
Sí, sí.
Hablemos de Lope, que veo que tiene Luis Alberto de Cuenca entre sus manos un libro.
Tengo
que se titula...
un libro que es una biografía absolutamente excepcional de Lope de Vega, muy legible por todo tipo de lectores.
Pues porque... es complicado porque Lope tiene una vida misteriosísima.
No te creas que tan misterioso, hay muchísimos elementos de juicio para poder disponer de una manera ordenada los eventos que rodearon la vida de Lope.
Pero, por ejemplo, a sus numerosos amores siempre les ponía nombres bueno, su literarios.
Marcia Leonardo.
Feliz, Belisa, etc. Bueno, y tuvo 4 amores fundamentales en su vida que vienen reflejados perfectamente aquí. El autor es Antonio Sánchez Jiménez, que es catedrático de literatura en una universidad europea. Y la monografía sobre Lope, que se subtitula El verso y la vida, viene a ser el primer volumen de una colección nueva de biografías que publica Cátedra. Y que quiero llamar la atención sobre eso porque la biografía es uno de los géneros más leídos por la gente, incluso por la gente que no suele leer libros, lee biografías. De modo que esto puede ser importante.
Menos ahora que antes, ¿eh? Hubo una época en los años 40, 50...
Pero nos vamos acercando...
Se leía muchísima biografía, en la época de Stefan
Zweig,
la época de André Mauroy, de los grandes...
¿Cómo has dicho? Zweig. ¿Has dicho Zweig?
Sí.
¿Ves? Lo ha dicho bien.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que ha abierto esta nueva colección de biografías súper espectacular desde el punto de vista de preparación erudita, con Lope, El verso y la vida, y con otro libro de un estudioso italiano, Sant'Agata, creo que recordar que se llama de apellido, sobre Dante. Y la verdad es que tanto el libro de Dante...
Confisca
si lo había cerrado.
Carmen, confisca. Oye, el teléfono, por favor.
Otro, si otro u otra que llama para felicitarle. O sea,
déjame que lo ponga en silencio, aunque sea.
Es la misma, bueno.
Claro, me están diciendo nuestro
técnico
que aleja del micro, que nos hace interferencias, que se nos va a caer la radio por tu culpa.
Pero,
quien esté felicitando, bueno,
esto es la vida, que misma, la vida misma que se cuela.
Bueno, el caso es que esto se lee como una novela.
Vamos a Lope.
Estamos en un lapso de tiempo.
Solo un segundo, Luis Alberto. La próxima conferencia que des, voy a ir.
Con el móvil.
Voy a hacer que mi móvil suene reiteradamente. Y cuando la gente proteste, diré, es la vida que se cuela. O sea, claro, la gente no respeta ya ningún tipo de solemnidad y uno entiende que es normal, tú estás en medio de una conferencia, en medio de un acto litúrgico, suena el móvil con toda naturalidad y la gente tiene que aceptarlo con todo...
Pues tienes la oportunidad de hacerlo. Mi próxima conferencia, que es nada, dentro de 10 o 12 días, es un dueto con Javier Sádaba, moderado por Antonio Garrigues, sobre ética animal.
Me parece fenomenal. La ética animal no me importa absolutamente nada, pero iré solo para boicotearte. Bueno, prosigamos. Bueno,
no, vamos a ver.
Verás también a Javier Sádaba.
No, porque solo en el móvil cuando estés tú y no uso la palabra.
Ah, no, pues sonará cuando te llame alguien, sino porque va a sonar.
¿Crees que yo no haré que suene cuando a mí me da la gana?
¿Cómo? Enviando un mensaje, llámame ahora, que está hablando Dragón, vamos a fastidiarlo.
Anda que no hay trucos.
Bueno, me quedo sin hablar del libro.
Sí,
que no.
Las biografías son un género muy anglosajón. De hecho, los grandes personajes de la cultura anglosajona tienen varias biografías, algunas autorizadas, otras no. En el mundo español ha habido varias biografías de Lope importantes. La última de ellas, la más relevante, más que la última, es la de Rennert y de Castro, Américo Castro. Pero esta supera ampliamente la biografía de Rennert y Castro. Y la supera porque han pasado muchas cosas desde hace 50 años que se publicó aquel libro. Se han descubierto numerosísimos documentos que acreditan pases oscuras en la obra de Lope y en la obra y en la vida de Lope que ahora están claras como el día y que realmente pues pueden ilustrar acerca de cosas que pasaron en su biografía que no conocíamos hasta ahora. Es una biografía, la de Antonio Sánchez Jiménez, que está fundamentada en su obra. Porque para un autor como Lope, su vida es su obra. y todo lo que refleja en su obra es la propia existencia de su persona. Es curioso porque en el momento en el que escribe Lope hay muchos escritores que no tienen en cuenta tanto el factor biográfico, que escriben y que no ligan su escritura a su biografía. Sin embargo, Lope es un hombre que estrictamente habla de sí mismo, es un poco como Sánchez Dragó, por hablar de un ejemplo cercano.
Es una comparación que no le va a molestar.
Solo habla de sí mismo.
Para nada.
Y luego tiene también un mérito tremendo este libro, y perdonad que ahora sea un poco Sánchez Draguesco, ahora que suena otra vez.
Siento, es que no sé quitarle el sonido a este móvil porque es tan antiguo que ya no sé usarlo.
Aquí se aprieta en esto rojo y se calla, ya verás.
No, que hace interferencias. Yo lo controlo, que como estoy con los cascos...
Bueno, me gustó tanto en el manuscrito esta biografía.
A que gusta mucho que te interrumpan, ¿verdad, Luis Alberto?
Lo llevo con moderación. Después de lo del cólico nefrítico, cualquier cosa me parece perfectamente soportable. Bueno, el caso es que me gustó tanto en el manuscrito esta biografía que escribí un soneto sobre Lope que preside el libro, que paso a leeros.
¿Qué me dices? Ah, ¿y está incluido?
Está incluido el libro.
En el frontispicio.
En el libro. Esta es la perdurable biografía de aquel fénix de ingenios, niño eterno, que jugó a ser genial y en pleno infierno hizo brotar la flor de la alegría. Esta es la hoguera de melancolía en que ardió nuestro poeta más moderno, duro en amor, con la familia tierno, Hyde de noche, Dr. Jekyll de día. Aquí de su andadura por la España de un siglo al tiempo oscuro y luminoso que él protagonizó con su talento. Aquí de su paseo por la entraña del hispano vivir, por el gozoso reino de la emoción y el sentimiento. Eso es para mí Lope de Vega, metido en 14 versos. Y el propio biógrafo dijo que había resumido perfectamente la andadura humana y vital de Lope. O sea que estoy muy satisfecho con que aparezca en el frontis ese soneto. Muy emocionado y muy orgulloso.
Bueno, pues muy bien. Es una interesante recomendación. No te voy a dar a ti la palabra, Fernando, por mucho que me mires con ojos de cordero degollado. Le toca a Fernando Rodríguez La Fuente, lo siento.
A ver, la cuarta vez de que suena el teléfono.
Ni me das ni me quitas a mí la palabra. En todo caso, se la das o se la quitas al autor del libro que traigo.
No,
pues no tiene ninguna culpa de la ojeriza.
No tengo ninguna ojeriza y si te portas bien, igual te da tiempo a hablar de ese libro antes de que acabe.
Además, precisamente, mira, lo abro así y me encuentro con una cita de Luis Alberto de Cuenca.
No, pues no, no busques, no empieces a buscar aliados.
Solo la cita.
Mira que es malévolo.
Es un de Luis Alberto que dice...
¿Tú? Luis Alberto de Cuenca, a mí también.
No, Rafael Sarmentero.
El Sarmentero. Una cita que dice, tú, misántropo, abstemio y aburrido.
¿Misántropo?
Bueno,
¿Luis Alberto, misántropo?
No, que yo digo en un poema, tú, misántropo, abstemio y aburrido.
Qué barbaridad. Bueno, a ver, Fernando Rodríguez La Fuente, no te dejes intimidar.
Qué barbaridad, no. Si
aunque suene el móvil.
Estoy encantado. Bueno, yo, fíjate, cuando hemos estado hablando de toda la cuestión esta de Francia, de Sartre, de Camus, traigo un libro que se acaba de publicar ahora en Anagrama, que es el guión cinematográfico de la película La Condition. El guión está escrito por el director de la película, por Luis Malle y por Patrick Modiano, premio Nobel de Literatura. Es curioso porque tiene una... esta fue la primera película... En el año 74, cuando se estrena la película, yo me acuerdo haberla visto aquí en Madrid, fue un cierto escándalo en Francia, porque trataba por primera vez cinematográficamente un tema tabú en Francia, que de Gaulle había decretado que de eso no se hablaba, porque en teoría no se hablaba, porque no había existido prácticamente, que era nada más y nada menos que el colaboracionismo. Claro, media Francia fue colaboracionista. Buena parte de la intelectualidad francesa, como Pierre Drieu, grandes escritores,
por otro,
Pierre Drieu de La Rochelle, Luis Ferdinand Serin, Brassillat, todos estos que eran la élite de la cultura francesa, que Céline había publicado una de las grandes novelas del siglo XX, como sigue siendo hoy Viaje al fin de la noche, habían colaborado con el gobierno, no ya de Vichy, habían colaborado con las autoridades nazis, habían puesto sus revistas, la Nouvelle Revue Française, todas a lo que desearan las autoridades de ocupación nazi. Claro, la película es un escándalo en Francia, ¿no? Porque ahí, a partir de la película, se empiezan a destapar muchos casos de colaboracionistas, ¿no?
Pero tú fíjate que de esos nombres que has mencionado, Brassillac, condenado a muerte.
Sí.
Era Rochelle, suicida. Y Céline salvó el pellejo porque se largó.
Se largó a Dinamarca y después...
Pasando por Alemania.
Y después... y después vuelve, ¿no? O sea, entonces, pero lo que es lo fascinante es lo que llamó Hannah Arendt, y yo con esto...
Trivialidad del mal.
La banalidad del mal, ¿no?
Yo prefiero decir trivialidad. Es bonito, banalidad es trivialidad, un maleficismo.
Y hay, y hay una escena nada más empezar, que además es que se parece mucho al Merceau del extranjero de Camus, ¿no? Esa banalidad del mal por el mal. Y además de una manera ridícula, porque en junio de 1944, que es cuando transcurre la acción de la película y del guión ahora publicado, la Conlisian va al jefe, más o menos, el padre del chico está detenido en un campo de concentración nazi, ¿eh? O sea, cuidado con la... Y él va para hacerse de la resistencia, para integrarse en la resistencia. Y el jefe de la resistencia, que le conoce y sabe cómo es y tal, no le acepta. La Gestapo hace una redada, lo cuento rápidamente, pero no es... La Gestapo hace una redada y le detienen. Y al tipo no se le ocurre, a este, la Conlisian, no se le ocurre mejor cosa que denunciar al jefe de la resistencia y empezar a hacerse colaboracionista. Y como en el cine, si en la literatura se puede describir perfectamente un personaje en cuatro líneas, aquí está perfectamente descrito. Lisian alza la vista. En la rama de un árbol, a pocos metros, brinca y canta un petirrojo. Lisian se saca del bolsillo un tirachinas del abrigo. Apunta bien y dispara. El pájaro cae al patio. Lisian sigue trabajando.
Bonita escena.
¿Eh? O sea, es verdaderamente pero esa...
Bonita, no, escena no. Puedes decir que reveladora, puedes decir que...
No, hermosa, bonita. intensa.
No, pero... Hermosa,
bonita, no, en el sentido...
La película que citas...
La hermosura puede ser a veces...
No, la Conlisian. La película es la Conlisian.
No la he visto ya esa película.
Sí, no, seguro que la he visto.
La vi en Arte y Ensayo en el 74.
La de Trifó.
Todavía en época...
No, de Luis Mal.
Ah, de Luis Mal.
Luis Mal después hizo otra película sobre la ocupación, que era maravillosa, que se llamaba Dios, muchachos. No sé si, que era la historia de un profesor, que retomaba un poco una vieja película de Charles Laughton, dirigida por Jean Renoir en la época americana, que se llamaba
hombre.
Esta es mi tierra.
El profesor que luego profesor le retiran los nazis, que después de dar su clase lo llevan, sí.
Y él hace una especie de como, no remake, porque no tiene, pero es adiós muchachos en un colegio religioso católico que están ayudando a pasar a los judíos. Y bueno, y esta película, lo que pasa es que lo interesante de la película es ver la banalidad del mal, es decir, la banalidad de un tipo que lo mismo se hace de la resistencia, que se hace colaboracionista, que denuncia a los de la resistencia, pero lo hace y nunca se sabe por qué lo hace o por qué lo ha hecho, o no tiene, no es un ideólogo, no es, y yo creo que eso es el extranjero de Camus, ¿no? Es decir, ahora ya somos todos extranjeros de nuestra propia realidad, ¿no? Y este Lacan Lisian es mucho más peligroso, o todos los Lacan Lisian que podemos cruzarnos, es mucho más peligroso que un militante, que un tipo muy ideologizado, porque este puede salir por cualquier sitio. Y es un personaje muy contemporáneo, ¿no? Que ahora, en el principio del siglo XXI, estamos en el apogeo de estos Lacan Lisian, ¿no? Y bueno, esa es la recomendación.
Brasillac tiene una novela excelente, por cierto, que no conoce casi nadie, que se llama Comme le temps passe, ¿cómo pasa el tiempo? Y parte de esa novela transcurre en la Guerra de España, pero en la Guerra de España en el lado franquista.
Él tiene un libro precioso sobre el que alcanza de Toledo Brasillac. Pero hay que decir que Brasillac no es un Lacan Lisian.
No.
Es un tipo ideologizado.
Bueno, eso como...
Es un nazi, diríamos, Selin, un fascista.
Selin era un antisemita.
Selin era un nazi.
Brutal, pero brutal.
Y era Rochelle, había sido del Partido Comunista.
Sí.
Íntimo amigo de Aragón.
Pero Brasillac siempre había estado en el litio de la extrema.
Y Selin había empezado con el anarquismo.
Sí, claro.
Bueno, ¿veis cómo si te portabas bien tendrías tiempo para tu recomendación, Fernando?
Bueno, hablar de un gran poeta.
¿Cuatro minutos tienes para que te administres?
Cuatro. No son muchos. Yo tengo, bueno, traigo un libro de Rafael Sarmentero, amigo de Luis Alberto, buen amigo mío, excelente persona y excelente escritor murciano, novelista, ensayista y sobre todo diría yo poeta.
Yo diría que sobre todo poeta.
El libro se llama Violencia Zen, lo publica Huerga y Fierro, y es un tipo de poesía muy conectada con la tuya, muy emparentada con la tuya, poesía descriptiva, poesía narrativa, poesía llena de sentido del humor, poesía con un ritmo muy preciso, a menudo incluso acompañada por rima consonante. Aquí en este libro, en cambio, hay poemas con rima, pero también hay poemas sin rima. Pero el ritmo se mantiene, la métrica se mantiene siempre férrea, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy divertido leerlo, además, ¿no? Lo he recibido esta tarde y una hora después ya me lo había leído.
Yo, en cambio, todavía no lo he leído y lo he recibido también esta tarde.
Y aquí, bueno, además, bueno, eso se refleja continuamente la vida cotidiana del autor, ¿no? El libro está dividido en varias partes. La primera se llama Todo ha salido mal, que parece ser Voltaire, se deduce de la lectura de los poemas que era una frase que pronunciaba a menudo pues una mujer con la que tuvo relaciones sentimentales que luego fracasaron. Luego, en cambio,
y la frase era todo ha salido mal.
Sí, todo ha salido mal. En cambio, luego otra parte es todo lo contrario, todo está bien, ¿no? Luego hay una parte de viajes, hay también, no influencia de literatura oriental, pero sí interés por lo oriental, por Japón, por Tailandia, etcétera. Y bueno, lo mejor cuando se tiene un poeta entre las manos es leer algo, ¿no? Entonces, mira, voy a leer este, que es un soneto. Él es muy sonetista, incluso escribió una vez
muy
un soneto a Soseki, mi gato, muy bonito soneto. Y este dice, se titula Selfies con morritos. Y dice, me enamoro de ti. Bueno, hay mucha presencia de mujeres y de frustraciones, de historias que han acabado mal en este libro, ¿no?
La vida misma.
Me enamoro de ti tu inteligencia, el puñal de tu humor tan incisivo, tu insaciable deseo cognitivo y tu culo, perdón por la licencia. Y por qué no decirlo, la indecencia con que sabes mirar al objetivo cuando saca tu lado más lascivo, lo que ocurre, por cierto, con frecuencia. Y tu ombligo, tu estatus, tu melena y ese empeño en vendernos que estás buena que la prensa se obstina en señalar. Y lo admito, tus 19 añitos y 10 gigas de selfies con morritos me acabaron llevando hasta el altar.
Es una maravilla, ¿no?
Bueno.
Es una maravilla, es delicioso.
Violencia 100, de Rafa Sarmentero.
Muy bien. Y la cita de Luis Alberto, que no nos has terminado de contextualizar.
No, viene
no eso viene de un poema que se llama Álbum de recortes, en el que recorro mi vida sentimental inicial, cuando tenía 15, 16, 17 años, y entonces sí que era... ¿Cómo dice ahí?
Misántropo
aburrido y...
no sé cuánto. Y abstemio, que sigo siéndolo.
¿Abstemio?
Porque ni misántropo ni aburrido. Eso ya...
Misántropo no, porque
abstemio y aburrido. Hay también una cita mía, por cierto.
Y aburrido yo creo que un poquito.
Que dice, el mundo se ha acabado y nadie se ha dado cuenta.
Y tiene una cita tuya.
Sí.
Bueno, es que a ti y a mí nos quiere mucho.
Sí, mucho.
Queremos a él.
Y es correspondido.
Bueno, pues muy bien. Bueno, pues entonces, fenomenal, habéis estado estupendamente bien, nos hemos ajustado al tiempo.
Tú has estado espléndido también, maestro.
Sí, verdad.
Además,
mejor que nunca, lo he hecho
cumpleaños, además.
Sí, claro, claro.
Acabes bien tu fe.
Sí, pero queda eclipsado porque el mío siempre es 3 días después del de Fernando, ¿no te das cuenta? Yo siempre tengo que ir después, es una cosa que... es un sino que tengo que asumir.
No solamente 3 días después, sino casi 20 años.
Bueno, no obstante, aunque Fernando, que es el decano de esta congregación, se mantiene muy bien, no está de más que vaya experimentando algún tipo de revisión auditiva, porque ya sabes que se pierde la audición con el tiempo.
Oh, y esto nos lleva a un compromiso incumplido por parte de uno de los cumpleañeros de hoy, o sea, el que cumple antes que tú, Luis.
Sí, o sea...
¿Te acuerdas que nos iba a hacer esto en verso?
Sí, bueno, anda que... Anda.
Bueno, aquí la gente promete y luego nada.
La gente
podemos pasar a Rafael Sarmentero, que
Carmen,
tiene una gran
si ya no se anuncia eso, a lo cual le iba a hacer el verso, ahora es otra
da
cosa.
Da igual, pero
no
siempre
era lo auditivo,
siempre ya lo sabes.
La poesía
está
arriba,
en cualquier sitio.
Las articulaciones se ha tirado con rima, imagínate, es lo fácil que es rimar.
Y bueno. Oreja también, seguro.
¿Cuál?
Claro. Oreja.
La oreja también es fácil,
muy buena,
sí.
Oreja, sí. Y oído.
Bueno, poned la oreja y el oído, porque ya sabéis que hay que estar muy preocupados por nuestra salud auditiva, y para ello lo mejor es estar muy pendiente de GAES, que ya sabéis que nos atienden los mejores profesionales, que la atención es personalizada, y ojo, que la primera consulta es gratuita, que eso sé que os llama la atención.
Está bien que digas ojo, tratándose de...
Y oído. Bueno, pues el teléfono ya os lo sabéis, pero os lo voy a decir como siempre, es el 900-83-5707, 900-83-5707, GAES.
Muy bien,
muy bien.
Señores, gracias. Hasta la semana que viene.
Felicidades.
Adiós.
En Casa de Herrero, es Radio.